Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este lunes 30 de mayo de 2016. Después de un fin de semana marcado por el principio del placer y de la realidad, porque el fútbol tiene su parte de placer y de realidad, ayer nos enfrentamos a la realidad pura y desnuda, y es que otra peña madridista que estaba viendo la victoria del Real Madrid, podía haber sido una peña del Atlético viendo la victoria del Atlético, fue ametrallada por los monstruos, por los sicarios islamistas que se han dedicado a matar infieles y a los que disfrutan con el fútbol, porque para estos el fútbol es pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que puede gustarnos en la vida. ¿Qué es lo que merecemos? Merecemos la muerte porque somos infieles. A esta gentuza o la trituramos o nos triturarán. Pero mientras sigamos haciendo el canelo como de costumbre y mientras la iglesia perseguida, la iglesia católica, los cristianos perseguidos, masacrados en el mundo islámico, no tengan el apoyo ni siquiera del Papa, ni siquiera de las conferencias episcopales, pues por supuesto la cosa va bastante mal. Se ha movilizado más en favor de los resistentes antiislamistas de Irak este fin de semana el Real Madrid que toda la conferencia episcopal en favor de la iglesia perseguida. Es una vergüenza, pero por desgracia ese es el principio de realidad que está por encima del principio del placer. Del placer cuando se gana, claro. Pero ayer tuvo lugar algo que nos sitúa en una situación verdaderamente tremenda. Hemos defendido más de una vez aquí que el futuro constitucional, el futuro de la España constitucional, pasa porque el Partido Socialista se mantenga, porque el Partido Socialista no desaparezca engullido por los comunistas archicorruptos financiados por Irán y Venezuela de Podemos. Podemos, Potemos y Nepotemos. Por ese partido de partidas financiado por el narcoterrorismo venezolano y por el islamismo, por ese islamismo que mata a gente, seguidores del Madrid que están viendo una final de la Copa de Europa, pero también que está protegido por el Partido Popular, por el cártel de poder de Mariano Rajoy y los suyos, y por supuesto todas sus televisiones, empezando por A3Media, La Sexta, que son la cadena de transmisión del PP, el único que puede transmitir, que es miedo. Ojo que viene Podemos, que lo traemos nosotros. Ante eso, el Partido Socialista tiene una posibilidad, que es simplemente recordar que la mayor parte de España no es comunista, que no quiere vivir en un país comunista y que siempre que quiera votar izquierda, pues puede votar socialista antes que comunista. Teniendo en cuenta, sobre todo, que los comunistas de Podemos van de la mano de la ETA y de todos los separatistas catalanistas y pancatalanistas. Pero por eso tiene una enorme gravedad lo que ha sucedido en los últimos días, que se confirmó ayer en una manifestación este fin de semana en Barcelona, que reunió a unas 8 o 10 mil personas, no crean ustedes que fue una gran muchedumbre, pero donde, por desgracia, junto a los proterroristas de la CUP, a los amigos de Otegi, junto a los rufianes de la Esquerra Republicana, estaba el Partido Socialista de Cataluña, el PSC del Agogó del Llobregat, Miquel Iceta. ¿Y qué quería esta manifestación? Esta fue una manifestación contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender tres leyes que se han sacado de la manga los golpistas del Parlamento de Cataluña, que son absolutos disparates perpetrados por la del pelo cortado a hacha y por toda la patulea de Convergencia y Panamá, que son una horda de delincuentes comunes que se mantienen porque quiere el Ministerio de Hacienda. Si el Ministerio de Hacienda hubiera tratado a los Puyol y a los Artur Mas como a la Pantoja, por supuesto esos partidos no existirían. Y probablemente, si el Conde de Godó hubiera dejado de recibir dinero por los periódicos que nadie lee, pero que él cobra, por supuesto dejaría de ser la cabeza intelectual del separatismo catalán. Por desgracia, Mariano Rajoy espera que los partidos los ganen otros en los penaltis. Pero lo cierto es que el Partido Socialista se está dejando ganar la batalla en lo fundamental, en tener una mínima coherencia en su mensaje. Ayer publicaba, se puede leer hoy en Libertad Digital, una fotografía de Miquel Iceta, que aunque parezca increíble, sigue dirigiendo el Partido Socialista de Cataluña, con Inés Arrimadas y Xavi García Albiol, presentando ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la declaración separatista del Parlamento catalán. Esto quiere decir que Ciudadanos es el primer partido de oposición en Cataluña, el Partido Popular y el Partido Socialista están en contra del separatismo y además que confían en las leyes españolas, en las leyes del Tribunal Constitucional. Confían hasta el punto de recurrir al Constitucional para que frene la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña. Más confianza no cabe. Ahí, repito, está la foto de Iceta con Inés Arrimadas y con Xavi García Albiol. 4 de noviembre de 2011. Muy bien. Bueno, pues anteayer, o sea, Miquel Iceta con Eva Granados, con Colboni, que acaba de entrar, según Sánchez, para reformar el ayuntamiento de Ada Colau, absolutamente incapaz de impedir la violencia que se ha adueñado de Barcelona este fin de semana. ¿Cómo la va a impedir si la protagonizan, la promueven y la dirige la mitad de su ayuntamiento? Pero, hombre, ¿cómo va a impedir que triunfen los antisistema si los antisistema son los que mandan el ayuntamiento de Barcelona? Por culpa del PSOE, hay que decirlo. Bueno, pues ahí estaban todos. La Gogó, la Granados, el Colboni y unos cuantos más, aparte del Rufián y demás patuleas separatistas. Pero bueno, que el Rufián y los separatistas de la CUP y tal, pues estén ahí, es lo normal, contra la decisión del Tribunal Constitucional, contra 3 leyes, una de las cuales obliga a los dueños de viviendas a alquilarlas forzosamente un 30% a los que tengan no sé qué extraña situación de renta. La que ellos digan, claro, porque vaya usted a saber. Es decir, una ley contra la propiedad privada, que es esencial en cualquier régimen de libertades y que, por supuesto, está protegida por la Constitución española. Bien, que lo suspenda el Tribunal Constitucional solo faltaría. Pero lo asombroso es que en esa manifestación, junto al Rufián y a los amigos de Otegi, esté Iceta, el mismo que presentaba en el Tribunal Constitucional, contra el que ahora se manifiesta, esa petición de ayuda contra la declaración de independencia del Parlamento catalán, y que la presentaba no por su cuenta un día que estaba loco, no, junto a Inés Arrimadas y Xavi García Albiol. Repito, 4 de noviembre de 2011, ahí está la foto en Libertad Digital. ¿Cómo es posible estar a la vez defendiendo la legalidad que en última instancia representan el Constitucional y el Supremo, y al mismo tiempo hacer manifestaciones contra la legalidad que aplica el Constitucional y el Supremo? Bueno, pues evidentemente porque estamos ante un partido absolutamente esquizofrénico, que no tiene en cuenta ni la realidad, ni siquiera la coherencia elemental para pedir el voto, porque tú no puedes pedir el voto a la vez para atacar la legalidad española y para defender la legalidad española, para defender la Constitución española y para acabar con la Constitución española. Las dos cosas a la vez no pueden ser. O sea, no puede salir como salió hace apenas unos meses Sánchez con Iceta delante de una bandera española como de 600 metros que no cabía en Cataluña, y al mismo tiempo este fin de semana Iceta manifestándose contra la bandera, contra España y contra la legalidad constitucional. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Es el PSC un partido separatista? ¿Es un partido unionista? ¿Es un partido vuelta y vuelta? ¿No es un partido? ¿Es un partido que está partido? ¿Es un partido por la mitad? ¿Qué es? ¿Es una tortilla sin huevos? ¿Son unos huevos sin tortilla? Esto último lo dudo. ¿Qué son? Ni ellos lo saben. No se sabe lo que es. Esta es la tragedia del PSOE. Los de Podemos saben lo que son. son revolucionarios que quieren meternos en un follón monumental y luego instaurar una dictadura comunista, que por supuesto inmediatamente desencadenará una serie de declaraciones de independencia y que acabará con la democracia y vete tú a saber en qué extremos de violencia acabará. Pero vamos, que acabará mal seguro. Pero ¿y el PSOE? ¿A qué está jugando? Pues la verdad es que pasa el tiempo y no lo sabemos. Estamos a menos de un mes de las elecciones. Y sin embargo, pues Pedro Sánchez sigue permitiendo que con las siglas del PSOE, a muchos que quieren que Cataluña se mantenga dentro de España, que piden la protección legal de la policía, de la Guardia Civil y del Ejército Español ante los matones que este fin de semana se han adueñado de Barcelona, resulta que sale a manifestarse con los rufianes y los de la CUP. ¿Pero en qué quedamos?, dirán ustedes. Eso digo yo. ¿En qué van a quedar? En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, les habla Maite Loureiro. El tiempo está como la semana pasada, lluvias en el norte y algo más despejado en el resto de España, aunque lo cierto es que las nubes cubren hoy todo el país. Seguirá lloviendo, como decimos, en la cornisa cantábrica, precipitaciones además que vienen acompañadas de tormenta en todo el noroeste de Cataluña y Huesca. En la capital ahora el termómetro marca 11 grados, hoy no pasaremos de los 23. Por tanto, temperaturas algo más bajas que a principios de la semana pasada. La más alta estará hoy en Córdoba. Allí llegarán a los 29 grados. La temperatura más baja se registra en Burgos, con 5 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Sexta jornada de disturbios en el barrio barcelonés de Gracia. Siete mozos de escuadra han resultado heridos durante los enfrentamientos ocurridos a plena luz del día. Los radicales se han manifestado por la mañana, a mediodía y por la tarde. A última hora de la jornada han intentado de nuevo ocupar la oficina bancaria que tenían ocupada hace apenas unas semanas. La policía autonómica ha tenido que rodear el local para impedirlo. En las concentraciones han participado los diputados de la CUP, Ana Gabriel y Eulalia Reugant, y los concejales María José Lecha y Josep Gargante. Los ocupas han lanzado latas, agua, harina y piedras contra los mozos. No se han producido, sin embargo, detenciones. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
Los Mossos de Escuadra están haciendo su labor, están haciendo muy bien, y lo que no tiene sentido es que las instituciones, pues que en particular el Ayuntamiento de Barcelona, en lugar de estar dando apoyos a quienes velan por la defensa de la seguridad y de la ley y el cumplimiento de la ley, se sitúen en la equidistancia, en el mejor de los casos, ¿no?
Barcelona era también escenario de otra manifestación, esta vez contra el Tribunal Constitucional por ordenar la suspensión de varias leyes catalanas en respuesta a los recursos del Gobierno central. En ella han participado miembros de Juntos por el Sí, de Podemos, de Esquerra y también del PSC. No ha acudido nadie de Ciudadanos o el Partido Popular. También la marcha se han cantado consignas a favor de la independencia. Neus Montes, la portavoz del Gobierno catalán, y Miquel Iceta, líder del PSC.
El Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno del Partido Popular, ha tomado decisiones que son muy lesivas para los intereses de los ciudadanos, suspendiendo, por ejemplo, leyes que nos daban instrumentos para luchar contra los desahucios, contra la pobreza energética.
Hoy nos movilizamos porque ha habido la suspensión de una ley catalana por el Tribunal Constitucional a causa de un recurso presentado por el Gobierno del Partido Popular. Pero nosotros creemos que hay que ir más lejos. Tenemos que reivindicar gobiernos, leyes y tribunales al servicio de los derechos sociales.
La situación de Barcelona marca el comienzo de la precampaña para Podemos. La gestión de Ada Colau puede perjudicar la imagen de Pablo Iglesias, que siempre se ha apoyado en la regidora para captar votos. Aunque de momento las encuestas no recogen lo ocurrido en la ciudad condal y por tanto no reflejan ningún desgaste de la coalición con Izquierda Unida, pese a esa semana de incidentes. Titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández. Según las últimas encuestas, la coalición Unidos Podemos logra el sorpaso al PSOE al rondar los 80 diputados y más de un 22% de votos, según el sondeo de ABC y el de La Razón. El PP llega al 30% y podría lograr los 130 escaños. El PSOE cae a la tercera posición en ambas encuestas con en torno al 21% de los apoyos y menos de 90 escaños. Ciudadanos se mantiene con 40, aunque mejora en votos y supera el 14%.
El País publicó otro sondeo sobre el resultado de los partidos el 26J en la Comunidad de Madrid. El PP sería el más votado, con el 35% de los votos y entre 13 y 14 escaños, seguidos de Unidos Podemos, que se mantiene en los 10 representantes, y un 26% pese a la coalición. Ciudadanos llega al 17,9% y una horquilla entre los 6 y 7 escaños, y el PSOE con el 17,6% estaría entre los 6 y 7 representantes y seguiría en cuarta posición.
Según el diario El Mundo, Felipe González pidió por carta al presidente de Sudán que favoreciera a su amigo Zandi para un yacimiento de petróleo. La misiva se envió en 2009 y surtió efecto, porque Zandi consiguió explotar 45.000 kilómetros cuadrados en los que obtenía hasta 2.000 millones de barriles de crudo con un coste de extracción de apenas $8.
El Español publica hoy los vídeos personales de la boda de El Bigotes, el principal cabecilla de la Gürtel, donde se desvela su estrecha relación con el PP de Valencia. Las imágenes del banquete aparecen Francisco Camps, Ricardo Costa o Francisco Correa. Escuchamos el momento en el que agradece a Camps y a Correa su ayuda a lo largo de su carrera.
Un día me vio sufrir porque estaba un poco cansado de estar en Madrid y me dijo, chico, vente a Valencia, y aquí estoy, presidente. Porque si no hubiese sido por Paco Correa, probablemente yo seguiría trabajando en alguna televisión, en algún sitio, y nunca hubiese conocido a toda la gente que conozco hoy, que está aquí. Yo soy el albañil de la puta política.
Según publica el diario ABC, Hugo Chávez utilizó a la Fundación CEPS para conseguir que Perú volviera a la senda bolivariana. Ocurrió hace 5 años. La Fundación de Podemos propuso una operación para que Ollanta Humala, mandatario peruano, se sumara al proyecto de Chávez. Fue todo un fracaso.
El gobierno venezolano y la oposición negocian ya en Santo Domingo. No se verán de forma física porque están comunicados a través de mediadores. Uno de ellos, José Luis Rodríguez Zapatero, que ayer participó en el primer encuentro tras verse en el que Maduro ha vuelto a acusar a España de preparar una invasión.
¿Cuánto se dijo de Libia y de un día a otro la campaña mediática? Porque lo que se hace contra Venezuela en Madrid es una campaña de guerra. Es una campaña para preparar lo que nunca sucederá, pero que está en las mentes macabras de quienes las planifican. Preparar una invasión, una intervención militar para tomar Venezuela.
Es la mañana. Es radio.
Jornada de celebración para el Real Madrid, que regresaba ayer de Milán con la 11ª Copa de Champions bajo el brazo. La afición les ha acompañado a su llegada al aeropuerto, en la posterior recepción en el Ayuntamiento de la capital y, por último, en el Estadio Santiago Bernabéu.
Sí, ha culminado el Real Madrid así las celebraciones de la 11ª en el Bernabéu, un espectáculo de luz y sonido, donde el protagonista ha sido Álvaro Arbeloa al acordarse de Gerard Piqué y su célebre "Gracias, Kevin Roldán, contigo empezó todo". El lateral le respondió ayer con este mensaje.
Yo no sé cuándo ni con quién empezó todo esto, pero sí sé a quién dar las gracias. Gracias a todos vosotros porque sois la polla. ¡A la Madrid!
Antes el club recorría en un autobús descapotable las calles de Madrid. En el Ayuntamiento eran recibidos por Manuela Carmena, quien ensalzaba los valores del club.
La historia de Madrid está ligada al Real Madrid, a los valores del Real Madrid, a los valores vuestros, los distintos entrenadores que habéis tenido, el club como tal.
En Sol ofrecieron la copa a los seguidores desde el balcón de la comunidad, donde les recibía una Cristina Cifuentes más madridista que nunca.
Porque soy una de los vuestros. Y nunca he ocultado que soy madridista, que tengo el corazón blanco, también como vosotros. Y precisamente por eso os digo de corazón, enhorabuena campeones, enhorabuena a todos vosotros, sois los mejores.
Una celebración también teñida de luto. La plantilla guarda un minuto de silencio por el atentado el sábado contra otra peña madridista en Irak, que se ha cobrado la vida de al menos 12 personas. Florentino Pérez les dedicaba el triunfo.
Morían víctimas del terror y de la intransigencia. Nuestro triunfo de anoche también va por ellos y ellos estarán siempre presentes en la memoria de este club.
Se trata del segundo atentado contra una peña madridista. Hace unas semanas, el llamado Estadio Islámico mataba a otros 16 seguidores iraquíes del Club Blanco.
Síguenos en Twitter, @ es la manana de FJL. Es la mañana, es radio.
Albert Rivera arranca la precampaña centrando sus ataques en el PP y en Podemos, sin apenas referencias al Partido Socialista. Comienza esta precampaña presentándose también como la formación capaz de levantar España desde el consenso y la moderación. En el Partido de la Naranja, por cierto, dan por hecho que, a pesar de que sumen con el Partido Popular los votos suficientes para poder gobernar, es imprescindible que Mariano Rajoy se aparte. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días, tiempo de acuerdo, tiempo de cambios. El lema de campaña de Ciudadanos presentado ayer en Valencia por Albert Rivera, el líder centrista, volvía a remeter con dureza, como se hace también en el vídeo de campaña, contra Mariano Rajoy y Pablo Iglesias, señalados como culpables de la situación de bloqueo institucional que vive España.
Nos vamos a gastar 170 millones de euros en la repetición electoral, porque uno le dijo que no al rey, que le daba pereza esto de gobernar y hacer política, y el otro dinamitó todos los acuerdos, se lo digo, en la mesa, el hombre que dinamita los acuerdos, el hombre que no quiere acuerdos, que solo quiere sillones.
No hubo críticas a Pedro Sánchez, pues Rivera no solo no reniega, sino que presume del acuerdo de gobierno alcanzado con el PSOE. A partir de hoy, el líder centrista va a recorrer 17.000 kilómetros por casi toda la geografía nacional. La campaña esta vez será más a pie de calle que en diciembre y con menos mítines.
Pedro Sánchez tampoco centra sus críticas en Albert Rivera, todo lo contrario, al igual que el líder de Ciudadanos ataca duramente al Partido Popular y a Podemos. De puertas para adentro, el socialista intenta, eso sí, digerir el sorpaso que ya le dan prácticamente todas las encuestas, al menos en el número de votos, ya veremos en el número de escaños. La crónica es de Jesús Sánchez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez no se sumará, al menos de momento, a la gran coalición que le vuelve a proponer Mariano Rajoy. Atentos porque la utiliza también para cargar contra Pablo Iglesias.
¿Qué ofrece la derecha frente a la socialdemocracia? Recortes. ¿Y los intransigentes? Que siga gobernando la derecha este país. Yo cuando escucho eso de la gran coalición, ¿sabéis lo que digo? ¿Gran coalición? La de Rajoy y la de Iglesias contra el cambio el pasado 20 de diciembre.
No ha sido la única crítica vertida contra un Pablo Iglesias que podría desbancarle de la segunda posición. Asegura Sánchez que el líder de Podemos ha preferido perpetuar a Rajoy para que no gobernara el PSOE.
¿Quién apoya a Iglesias? Está votando contra el Partido Socialista, porque Iglesias nunca apoyará a un candidato socialista a la presidencia del gobierno. Así de sencillo. Así de sencillo.
Por ello, el socialista lo tiene claro. Dice que el sí al cambio es el sí al PSOE y por eso pide el voto sin intermediarios.
Mariano Rajoy, de vuelta de Milán, inicia hoy su penúltima semana de precampaña. Lo hace con actos en Badajoz y, de nuevo, sus dardos van a ir dirigidos a Ciudadanos. La munición contra la formación naranja ha ido en aumento tras la visita de Albert Rivera a Venezuela. El PP pide a Ciudadanos que rompa sus acuerdos en 13 ayuntamientos, reprochándole su pinza con Podemos después de criticar duramente a la formación de Pablo Iglesias por la situación en Venezuela. Noelia Bautista, buenos días.
Mariano Rajoy prefiere un pacto con el PSOE a gobernar en minorías, lo que ha defendido en la clausura de las jornadas del Círculo de Empresarios de Sitges.
Yo voy a decir, si las cosas no cambian sustancialmente, exactamente lo mismo que dije el día 21 de diciembre, porque es en lo que creo. Dirá usted, ¿le conviene? Sí. Pero es en lo que creo y sinceramente creo que es lo mejor para España.
Reiterará su planteamiento porque cree que no hacerlo sería una auténtica insensatez, pero no solo ha hablado de gobierno, también de economía, y aquí ha tirado de las orejas a las alcaldesas de Barcelona y Madrid.
La demagogia barata, actuar con prejuicios ideológicos y no pensar en el interés general de la gente, hace muchísimo daño a la economía.
Rajoy censura el daño que Ada Colau está haciendo al turismo y Manuela Carmena la inversión en la capital. Sobre Cataluña está dispuesto a negociar sin líneas rojas sobre financiación autonómica, pero no sobre la soberanía nacional.
Es la mañana. Es radio.
Disfruta escuchándonos en nuestra exclusiva radio de diseño retro con tecnología Bluetooth. Una preciosidad. Es un 2 en 1. Utilícela para escuchar AM o FM y también como altavoz. Podrá reproducir su música favorita desde cualquier dispositivo con Bluetooth. Llame ahora mismo y pídala. 902-071-700 o en la tienda de libertaddigital.com. Regale tecnología y diseño. Un acierto seguro. 902-071-700 o en la tienda de libertaddigital.com.
Estás escuchando
Es Radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿Osicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Osicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Osicol, de Laboratorios Acta Pharma. Es la foto del día.
Todos los días Rubén Fernández nos trae las imágenes más destacadas de toda la actualidad. Buenos días.
Buenos días. Un estadio lleno, una pantalla en el centro, luces, focos por doquier, globos flotando sobre el campo, fuegos artificiales, el sonido propio de un concierto. Antes, un paseo triunfal por Madrid, autobús descapotable por las calles, recibimiento en el ayuntamiento y en la comunidad, mucho confeti con los colores del equipo y sobre todo miles de aficionados tomando las calles y saludando con fervor al equipo ganador. El guión de ayer estaba escrito, solo faltaba poner las caras a la plantilla y el color corporativo. Al final, los rostros fueron los de Cristiano, de Benzema, de Bale, de Sergio Ramos y el color corporativo que salía de los confetis en esos globos era el blanco. Toda la gloria para el Real Madrid. Mientras, el avión del Atlético vuelve discreto, tranquilo, sin alaracas, sin fotos, sin celebraciones. En ese avión está Juanfran, el lateral colchonero lleva 30 horas pensando una y otra vez por qué lanzó el penalti al palo, por qué no lo podía haber lanzado al otro lado, por qué no le dio otro efecto y lo elevó, por qué no calculó mejor, por qué los nervios le traicionaron, por qué el destino macabro se ceba otra vez con ellos. Parecía imposible algo más triste que perder una final en el minuto 93, pero sí, lo había perder en el último penalti. Pocas cosas hay tan meritorias y agridulces a la vez como quedar segundos. Pocas cosas separan tanto la gloria como un mísero penalti. Oler y ver la gloria, pero sin catarla. Han caído, sí. Ahora toca levantarse. Lo harán, son expertos en levantarse una y otra vez, porque han perdido la Champions, pero no pueden permitirse perder al Cholo. Eso sí que sería una derrota.
Si quieres que tu opinión se escuche, es la mañana de Federico. 91 409 0503. Tu opinión es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Lunes 30 de mayo de 2016 vuelve a llover en toda la cornisa cantábrica, precipitaciones que además vienen acompañadas de tormenta en todo el noroeste de Cataluña y el norte de Huesca. Los cielos van a estar cubiertos hoy en toda España, bajan ligeramente las temperaturas. Ahora mismo en la capital el termómetro marca 11 grados, hoy no pasaremos de los 23. Prueba de que bajan las temperaturas es que hoy ni siquiera llegaremos a los 30 grados, la máxima estará en Córdoba con 29. La temperatura más baja se registra hoy en Burgos con apenas 5 grados. La nueva jornada de disturbios que hemos vivido en Barcelona provoca las críticas del resto de partidos políticos hacia la alcaldesa por no hacerse cargo de lo que está ocurriendo en la ciudad condal. Hemos visto cómo de nuevo los Mossos de Escuadra han sufrido los ataques de los ocupas y varios de ellos han tenido que ser atendidos. Algunos están incluso dados de baja psicológica por lo ocurrido en lo largo de la última semana. Repasamos la actualidad del día con la ayuda de Silvia Rivero y también Rubén Fernández.
En el primer aniversario de los llamados ayuntamientos del cambio, Mariano Rajoy acusa a Manuela Carmena y a Ada Colau de hacer demagogia barata y decir también que sus políticas dañan a la economía. El popular Pablo Casado también defiende esta tesis. La alcaldesa de Barcelona se defiende alegando que están solucionando los problemas que ellos generan. Escuchamos a Casado y a Colau.
Hace ya un año que están en el gobierno y hemos visto cómo en Barcelona, por culpa de la mala gestión de Colau, los ocupas están tomando la política de Barcelona y la política catalana. Y en Madrid los inversores internacionales están huyendo por las malas políticas económicas de Carmena y de Podemos.
Señor Rajoy, usted que representa ese desorden de la corrupción, de los recortes, del rescate financiero, frente a ese desorden, la ciudadanía desde abajo, sin miedo, nos estamos organizando para recuperar esas instituciones que ustedes habían secuestrado.
En Cataluña, la CUP presentará enmiendas a la totalidad a la propuesta de presupuestos del gobierno catalán. La Generalidad ultima la creación del Eurocat, la moneda catalana, ya tiene el informe para implantarla, aunque no servirá para pagar el petróleo ni las deudas. El consejero de Hacienda, Oriol Junqueras, se muestra optimista.
Estamos en tiempos de negociación, en tiempos de diálogo. Es bueno que el Parlamento tenga ocasión de debatir sobre unos presupuestos que son mucho mejores que mantenerse en prórroga.
Este domingo se ha cumplido el 25º aniversario del atentado de ETA contra la Casa Cuartel de Vic, en el que fueron asesinadas 10 personas, 5 de ellas menores. En el acto en recuerdo a las víctimas han coincidido el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el presidente catalán, Carles Puigdemont. Ambos han defendido la unidad frente al terrorismo.
Debemos mirarnos en el espejo de la historia y admitir que la sociedad en conjunto, la sociedad española en conjunto, no fue justa con aquellos que sufrían el azote terrorista en aquellos años de plomo, no estando siempre al lado de las víctimas.
El crimen de Vic estará siempre en nuestro corazón y también en nuestra memoria, como estarán todas las víctimas. Y desde la conmoción del recuerdo y desde la firmeza de la convicción democrática, os doy un abrazo fraternal. Los que fueran presidentes andaluces, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, declararán hoy en la Comisión del Parlamento Andaluz sobre los ERES. Mañana lo hará Susana Díaz. Mientras, se siguen conociendo nuevos fraudes en los cursos de formación. Según ABC, una brasería onubense utilizó las ayudas de la Junta para ahorrarse los gastos en viandas y tener camareros a coste cero. Los alumnos denuncian que solo les dieron una puntilla para pelar patatas.
La mujer asesinada este fin de semana en Mallorca no había denunciado a su pareja. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que estamos ante un nuevo caso de violencia doméstica. La víctima, de origen rumano, tenía 47 años y era madre de dos hijos, uno de los cuales presenció el asesinato. El suceso eleva 21 las cifras de mujeres asesinadas por su pareja o expareja en 2016.
La muerte del bebé ingresado tras el incendio de Jaén eleva 5 el número de fallecidos de la misma familia en el siniestro. Se trata del padre, el abuelo paterno, la abuela materna y un hermano del pequeño de 4 años. Los primeros indicios apuntan a que intentaron encender con gasolina la chimenea, lo que causó una gran deflagración y un gran humo.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande han conmemorado el centenario de la Batalla de Verdún, la más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Juntos han aprovechado para lanzar un mensaje contra los nacionalismos y los populismos y para reivindicar la unidad de Europa.
Gibraltar se plantea unirse a España si vence el Brexit, la salida de la Unión Europea en el referéndum del 26 de junio. Otro informe asegura que 9 de cada 10 economistas aseguran que tendría un impacto negativo sobre la economía. Las últimas encuestas indican un repunte del sí. Los jóvenes son los más europeístas, aunque los expertos advierten que son los menos movilizados.
Es la mañana. Es radio.